Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Moody's eleva la calificación de Criteria Caixa desde un aprobado a un aprobado alto después de que la entidad presentara ayer su plan estratégico para 2030. La firma de calificación subraya la sólida gobernanza de Criteria y su compromiso público con un apalancamiento de valor de mercado neto de alrededor del 10%. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Gani Fernández, ha señalado que han solicitado información adicional a los bancos para su informe sobre la remuneración de los depósitos en España.
Hemos hecho requerimientos de información a los bancos para completar el análisis que nos ha pasado el Banco de España y una vez que lo analicemos estaremos en mejor disposición de poder analizar si hay o no hay o concluir si hay o no hay esos factores estructurales y por lo tanto cómo podrían verse afectados en su caso por otra eventual operación de concentración.
Fernández ha admitido que el Gobierno puede imponer condiciones a la OPA lanzada por BBVA Sabadell, pero únicamente en la última fase del análisis que de la operación está realizando el organismo. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se refiere por primera vez a los riesgos electorales como un posible factor que podría afectar a la toma de decisiones en materia de política monetaria.
Porque hay que tener en cuenta que el nivel de incertidumbre es muy elevado. Y es muy elevado fundamentalmente porque tenemos todos los riesgos geopolíticos, riesgos electorales, riesgos de potencial fragmentación del mercado mundial y eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que la dirección está clara a medio plazo, pero a corto plazo pues evidentemente vamos a depender de los datos que se vayan recibiendo.
De Guindos apunta a septiembre y diciembre como las reuniones clave del Banco Central Europeo para bajar los tipos de interés. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, amenaza con revertir la modificación de la jornada laboral cuando haya un cambio de gobierno si el Ministerio de Trabajo no les incluye en el acuerdo. Además, rechaza llamar diálogo social a las negociaciones para reducir la jornada.
Hombre, llamarle diálogo social a una decisión ya tomada pues tiene su gracia, ¿no?
Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que el Ministerio de Trabajo asuma la negociación con patronal y sindicatos para intentar cerrar un acuerdo cuanto antes. A partir de ahora se reunirán las tres partes cada semana con el horizonte de las 37 horas y media semanales en 2025. Díaz insiste en que no debe de haber un recorte salarial.
La gente quiere trabajar menos para vivir mejor manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a propiciar. Insisto, manteniendo el salario, porque de esta manera, igual que hacemos con el salario mínimo, vamos a elevar todos los salarios al alza. Esto es muy importante en el planteamiento que vamos a hacer y lo vamos a hacer además teniendo claro que la jornada no solamente es el tiempo máximo de duración, sino que tiene que ver con muchos elementos que ustedes conocen bien, que son las horas extraordinarias y otros factores vinculados al tiempo.
Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo.
Buenas tardes, Lorena. Pues hablaremos de esa comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Mercado de la Competencia, sobre el BBV y también sobre palabras que ha dicho sobre Iberia. También vamos a analizar una propuesta que ha hecho Sumar sobre el IBI de los inmuebles. Todo esto en la lupa con Laura Blanco. Después tenemos nuestros debates Transforma España. Hoy toca Jóvenes se Transforma en España. Vamos a hablar de talento y bienestar con ellos y luego el Chico el Chandal.
A las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 rebota un 0,99% tras las caídas de ayer y se ubica en los 11.067 puntos, mientras que el resto de bolsas europeas extienden los ascensos. Lideran las alzas de los bancos con CaixaBank a la cabeza, subiendo un 2,88%, seguido de Ferrovial y Enagás, mientras que en el lado de las caídas apenas 4 títulos aparecen en rojo. Telefónica es el peor valorado y se deja un 3,71%, seguido de Rovi y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 17.861 puntos. El S&P 500 rebota un 0,15% en los 5.481 puntos y el promedio industrial es que no tiene cambios en los 38.764 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,074 unidades. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a unas nuevas tertulias especiales que hacemos con Women CEO. Es la Asociación Española de Mujeres y Hombres que son ejecutivos, que son consejeras, que son consejeros y que promueven el buen gobierno corporativo desde la diversidad. Recuperamos estas tertulias con la ayuda de sus representantes y sobre todo analizando cuáles son los grandes desafíos que todavía tenemos en la empresa española en materia de dirección, pero que al final resulta transversal para muchos otros temas de interés que ahora mismo viven, como decimos, en la industria y la empresa, en el mundo corporativo en nuestro país. Lo hacemos con la ayuda de sus máximas responsables y de las personas que forman parte de esa red de Women CEO y que nos van a ayudar hoy a tratar un tema importantísimo y que es, yo creo, que la gran reivindicación de nuestro tiempo, que es visibilizar las capacidades de... No solo visibilizar las capacidades, sino visibilizar que la diversidad es efectiva, es eficaz para un buen gobierno corporativo y sobre todo para un buen rendimiento corporativo, porque al final las empresas tienen que tener buenos rendimientos. Bueno, pues hoy vamos a hacer visible lo invisible y lo vamos a hacer con las expertas que nos van a acompañar desde Women CEO. En primer lugar, saludamos a su presidenta, Ana Lamas, que siempre es un gusto escucharla. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. No sé si nos escuchas, Ana, quizás es una cuestión de micrófonos. Ana, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí.
Yo os escucho, ahora sí.
Te escuchamos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, un gusto escucharte igualmente.
Estupendamente, muchísimas gracias otra vez por acogernos y estar con vosotros.
Oye, nos acompaña, además de Ana, Amanda Palazón, que es directora del Instituto de la Gestión del Cambio y es miembro de la Junta Directiva de Women CEO. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tampoco te escuchamos. Hoy tenemos lo de los micrófonos al arranque. Vamos a ver si lo liberamos. Hola, Amanda. ¿Ahora te escuchamos? Nada, seguimos sin escucharte. Debes tener todavía el micrófono muteado. Venga, la segunda vamos a intentarlo. Hola, Amanda. Nada, no somos capaces. Bueno, mientras arreglamos el micrófono de Amanda, saludamos a más invitadas que nos van a acompañar en estas reflexiones. Ellas son Raquel San Jaime, que es experta en sostenibilidad, es miembro del Instituto de Censores Jurados y de Cuentas de España. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a esta tertulia especial. Laura Espinosa es Country Manager para el sur de Europa de Diligent Corporation. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Y cierra esta mesa Miriam Serrano, que es gerente de Previntegra. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Eduardo.
Oye, pues mirad, a través de vuestra visión vamos a precisamente a visibilizar, ¿no? Pues cuáles son ahora mismo las necesidades, cuáles son los desafíos y además vamos a hablar de herramientas que nos pueden ayudar precisamente al fomento de la diversidad, al fomento del buen gobierno corporativo y sobre todo al fomento de la sostenibilidad, que yo creo que es clave y que debe ser un concepto que integramos en el gran debate, ¿no?, de la diversidad. Pero antes de nada, me gustaría preguntarle a Ana que hiciese una primera reflexión, es lo mismo que os voy a preguntar, Raquel, Laura y Miriam, sobre el tema que nos ocupa hoy, ¿no?, que es hacer visible lo invisible, ¿no? Siempre hemos dicho que para que logremos una completa diversidad y que de alguna forma veamos referentes mujeres en los ámbitos empresariales, pero también en todo tipo de ámbitos de la actividad económica, es necesario que sean visibles, porque existir existen, ¿no, Ana? Entonces yo creo que esta es una de las grandes reivindicaciones, ¿no?, visibilizar y que encontremos las herramientas adecuadas para ello. Ana. Pues yo creo que hoy quizás el sonido no nos está acompañando. Bueno, pues si lo recuperamos, os lanzo esa misma pregunta, ¿no? Desde vuestros respectivos ámbitos de trabajo, Raquel, Laura, Miriam, pues ¿cuál es un poco esa reflexión inicial que os llega si atendemos al claim de nuestro programa hoy, ¿no?, de hacer visible lo invisible? Raquel.
Muchas gracias. Bueno, creo que la sostenibilidad es la parte muchas veces invisible de las empresas. Es un poco el pegamento que hace que todo más o menos funcione bien o que esté integrado en el modelo de negocio y se puedan materializar riesgos, impactos y oportunidades en diferentes ámbitos que ya has comentado, como diversidad, como buen gobierno corporativo, pero también medio ambiente, recursos humanos, digitalización, innovación. La sostenibilidad lo engloba todo, derechos humanos. Entonces, al final, es un poco dar esa voz a ese pegamento invisible que está en las empresas y que muchas veces pasa desapercibido.
Yo creo que es muy interesante esta primera reflexión. La sostenibilidad lo integra todo, ¿eh? Hay que trascender el concepto aplicado a cuestiones de carácter exclusivamente medioambiental, que es quizás lo que todavía la gente comprende, y que lo vean de una manera holística, ¿no? El concepto en el que yo creo que vamos a profundizar, por supuesto, a lo largo de esta tertulia. Laura, hacer visible lo invisible desde Diligent, que además bueno, pues ofrecéis una plataforma que da, yo creo que, mucha visibilidad en dato real, ¿no?, que es el que luego nos describe la realidad, ¿no?, precisamente de pues las empresas, de los consejos. ¿Cuál es un poquito tu reflexión?
Efectivamente, Diligent somos proveedores de tecnología para consejos de administración, para gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, sostenibilidad, también porque todo forma parte del gobierno corporativo. Y bueno, uno de los objetivos de los consejos, ya no en España, en el mundo, es que sean diversos, que diversos. Vamos a centrarnos en la diversidad de género, porque ese es el principal objetivo que tenemos, y muchas veces resulta difícil encontrar ese talento femenino para ocupar estas posiciones en los consejos. Bueno, pues la clave está en visibilizar ese talento, porque como tú bien decías al principio, el talento existe. La cuestión es que muchas veces, bueno, pues los consejos tradicionalmente se nutrían a través de las redes de contactos también, y las mujeres no estaban presentes en esas redes. Pues el challenge o el desafío es visibilizar ese talento, dar a conocer a esas potenciales consejeras que todavía no han llegado a ocupar esos puestos, pero que están de sobra preparadas para ocuparlos. Y bueno, para eso existen herramientas, tecnología e iniciativas que nos van a permitir visibilizarlo.
Y además que una visibilización que afecta quizás a unos sectores más que a otros, pero que quizás es común, ¿no?, a muchos de ellos. En el caso de la previsión, del mundo de la previsión y el mundo de la salud, Miriam, yo creo que también es algo que a vosotros, ¿no?, os preocupa y os ocupa, ¿no? ¿Cómo se puede visibilizar lo que apuntaba Laura, ¿no? El hecho de que existe ese talento, pero no lo encontramos o no sabemos dónde encontrarlo.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Laura y con mis compañeras. La sostenibilidad, en principio, lo que ha venido a hacer es a integrar todas las políticas empresariales y a ponerle datos a una realidad. Y lo que intentamos hacer a través de una política de sostenibilidad en la empresa es escoger datos y plasmarlos en el papel para mejorar. ¿Y qué ocurre? Pues que yo estoy muy contenta porque en ese pack de sostenibilidad se ha incluido la seguridad y la salud de las personas. Uh-huh. Y a partir de ahí, para mí, la seguridad y la salud es amplísima y trata temas económicos, trata temas de igualdad, de diversidad, porque tratamos psicológicamente a las personas y de crear un entorno saludable mentalmente, diverso, en el que todos podamos convivir. Al final eso afecta a las personas y afecta a su rendimiento. Y los rendimientos al final son resultados para la empresa. Entonces la futura ley de sostenibilidad pues nos va a ayudar a todos, va a ser muy positiva.
Vamos a recuperar la comunicación con Ana Lamas y con Amanda Palazón. Amanda, nos escuchas, ¿verdad?
Creo que sí, ahora sí.
Perfectamente, Amanda, bienvenida a la tertulia. Por fin escuchamos tu voz. Te pedimos la reflexión. Ahora se la vamos a pedir a Ana, que también hemos tenido antes un problema de sonido con ella, sobre el objetivo, ¿no?, de la tertulia de hoy, hablar de hacer visible lo invisible. Hoy estamos escuchando, ¿no?, a nuestras invitadas, Raquel San Jaime, Laura Espinosa y Miriam Serrano, cómo apuntan a la sostenibilidad como una palanca, ¿no?, pues para la mejora de la diversidad, para la visibilización, ¿no?, precisamente del talento femenino. ¿Cuál es un poco tu opinión en este sentido, Amanda?
Pues sí, de hecho ese es uno de los motivos por los que estamos aquí, por lo que Women CEO ha querido generar este espacio, por dar visibilidad a todas las socias que ya vas conociendo en varios programas, la cantidad de información y conocimiento que puede aportar y lo interesante que es que exista esa diversidad, que ya sabemos que cuando un consejo o un comité de dirección es más diverso, pues la probabilidad de rentabilidad aumenta hasta un 25%. Estos son datos, por ejemplo, de McKinsey. O si te dijese quién ha sido la inventora del filtro de café, o quién fue la inventora de limpia parabrisas, o de la bolsa de papel del supermercado. Bueno, pues son todo mujeres que ni siquiera conocemos sus nombres. ¿Por qué? Pues por falta de esa visibilidad, esa asignatura pendiente que tenemos las mujeres.
Ana Lamas es presidenta de Women CEO. Ana, ¿nos escuchas ahora?
Yo sí os escucho. ¿Me escucháis?
Perfectamente, Ana. Pues te pedimos esa reflexión, ¿no?, sobre hacer visible lo invisible, aunque ya las tres invitadas en estudio y Amanda ya han dejado muy claro, ¿no?
Han dejado todo clarísimo, pero dejadme hacer un apunte adicional. También es un problema de nuestra incorporación a los medios de comunicación, porque si veis, evidentemente hay muy pocas mujeres que sirvan como referentes en altos puestos directivos o en comités de dirección o en consejo de administración. Es muy poco realmente lo que salen. Estamos acostumbradas a salir en las noticias pues como celebrity, que eso todos los días, como violencia de género, pero realmente como referentes de verdad en economía, en salud, en todos los ámbitos, salimos muy poco. Por eso nuestra obligación, yo creo que de todos, es dar visibilidad a todo ese talento que hay y que existe en todos los sectores.
Bueno, yo creo que hemos situado un poco el problema, ¿no? Todos conocemos, y no tanto porque muchas veces es noticia, ¿no?, el hecho de que pues se produzca una conferencia o un encuentro donde la mayoría, el 80 o el 90% de los participantes son eso, los participantes, no las participantes, ¿no? Entonces, algo que quizás la gente pues un poco empieza a visibilizar, pero más en el sentido de la noticia, yo creo que tiene que tener una acometida, ¿no?, de herramientas. Habéis hablado de la sostenibilidad. ¿Cuál creéis que, y nuevamente os pregunto, Raquel, que pueden ser los primeros pasos que se puede dar una compañía para mejorar la diversidad, en este caso de género, a través de políticas de sostenibilidad y favoreciendo la visibilización, que además a ellos les no solo les va a ayudar en el buen gobierno corporativo, sino también en el crecimiento de la reputación como compañía, que hoy es otro de los grandes valores que tienen las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos primeros pasos?
Pues como bien comentas, es importante gestionar bien las diferentes áreas que componen la sostenibilidad, y luego también es muy importante el reporte. Muchísimas empresas están poniendo el foco en el reporte de la información sobre sostenibilidad. Esto es importante porque están poniendo a disposición de terceros su información en el ámbito de gobernanza, en el ámbito de medio ambiente, en el ámbito social, pero necesitan articular esas políticas que comentaba antes Miriam, esos compromisos, esos enfoques de gestión, esas acciones, esos objetivos, y se tiene que materializar en la gestión de la empresa, pero en el informe que al final lo pones a disposición de tus grupos de interés, y al final es un informe donde estás mostrando el desempeño de la compañía y es una herramienta de comunicación muy potente para comentar o desarrollar cómo está tu compañía en el estado actual y en el futuro, ¿no? Y qué compromisos ha adquirido y cómo está. Ahora mismo, y también lo apuntaba antes Miriam, estamos en un momento de cambio porque viene una legislación muy, muy relevante. Bueno, de hecho, estamos en una situación que se puede llamar tsunami regulatorio, porque cada dos meses hay una directiva nueva de la Unión Europea en temas de sostenibilidad que engloba mucho, porque también se toca cambio climático. No nos olvidemos del gran reto que es el cambio climático, o la biodiversidad, que es uno de los temas más olvidados, pero también la prevención de riesgos laborales, la salud y seguridad, que también ponía en valor Miriam, y sobre todo esa calidad de los datos, que es un poco la labor de Laura, ¿no? Con esas herramientas de gestión para recoger bien los datos, hacerlos trazables, que sea una información de calidad, porque al final, como bien apuntabas Eduardo, la información que la información que se comparte al exterior tiene que tener una calidad, y ahí están los auditores, ¿no? Ese filtro de los auditores para verificar esa información, que sea fiable, que sea confiable y que no pierda reputación la compañía y que no pierda ese activo, ese valor, esa pérdida de accionistas, esa pérdida de inversores o esa pérdida de la confianza de los empleados, ¿no? De la compañía. Entonces, al final, creo que se resumiría en eso, pero además apoyado con todo el tema del cumplimiento, con todo este tsunami regulatorio al que antes he hecho mención.
Ya que te ha interpelado Laura en ese sentido de los datos, vosotros recientemente habéis publicado un informe, ¿no?, precisamente sobre la diversidad, sobre también el concepto de sostenibilidad y, por supuesto, el rol, ¿no?, de la mujer directiva en el desempeño y desarrollo, ¿no?, de estos grandes retos frente, como decía Raquel, al tsunami regulatorio. ¿Cuáles son un poco esas conclusiones que nos sitúan en ese escenario? A ver.
Sí, bueno, antes de responder a tu pregunta, añadir a lo que decía Raquel, la importancia del dato no es solamente inundar a los que reciben el dato de mucha información que no van a ser capaces de procesar, sino también hacer llegar la información adecuada a las personas adecuadas. Entonces, en el tema de sostenibilidad, efectivamente, hay muchas regulaciones, muchos datos que forman parte de estos informes, y la importancia que tiene, por ejemplo, que el Consejo de Administración reciba información adecuada en formato dashboard, no me sale la palabra ahora, en ¿cómo se? Cuatro de mandos. Perdón, gracias, Raquel. Y ya respondiendo a tu pregunta, efectivamente, recientemente hicimos un informe con el Centro de Gobierno Corporativo de SADE precisamente sobre sostenibilidad, y la predisposición que tienen las empresas a ser más sostenibles cuando hay mujeres en el Consejo de Administración. Y es curioso, analizando los resultados de este informe, que precisamente las mujeres que se incorporan a los consejos de administración aportan experiencias en otras áreas no tan tradicionales, pues en sostenibilidad, en marketing, en recursos humanos. Entonces, esto contribuye a que esos consejos sean más sostenibles o que sean más propensos a tener unas políticas de sostenibilidad más eficientes que otros que no cuentan con la presencia de mujeres.
Uh-huh. Y fíjate, hablaba antes Miriam, ¿no?, de los avances que se estaban dando dentro de las compañías, y apuntabas, Laura, que esos avances tienen que llegar a quien tiene capacidad de decisión, ¿no? Y yo creo que, y eso se lo pregunto a Miriam, ¿no?, es algo fundamental, ¿no?, el impulso de la dirección, primero conocer cuál es el estado actual, conocer cuáles pueden ser los puntos de mejora, pero luego acometer políticas efectivas y reales, ¿no?, pues para llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, yo aquí voy a ser un poco igual.
No, hay que ser duro.
Dura,
hay que ser duro.
Pero para mí la política de sostenibilidad no vale nada si no es honesta y es real. Y por eso la importancia del el papel de las auditoras y de las empresas y personas que se dedican a recabar datos y que, como comenta también Laura, que eso sea una realidad de la empresa. Las políticas de sostenibilidad actualmente, y por eso es necesario esta nueva ley, lo que son es palabras muy bonitas que nos llevan a unos fines maravillosos, que abarcan todo, que vamos a respetar absolutamente todo, pero la realidad se debe de traducir en datos y números. Perdón, datos y números que nos van a traer los auditores, datos y números reales, de cumplimiento legal, de dónde está la empresa. Y para mí es importante la honestidad. Como marca también Laura, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que la incorporación de la mujer a todos los consejos de administración delegados está dando una fuerza de honestidad, de trabajo, de diversidad también por los ámbitos en los que nosotras normalmente hemos destacado. Y que eso pues aporta muchísimo valor a la compañía, a cualquier empresa de cualquier tamaño. Y trasladar que la política de sostenibilidad tiene que ser una realidad a futuro basada en números. No es una agenda o guía de buenas prácticas o que nos gustaría. Vamos a intentar que esto pues llegue a más y sea un cumplimiento legal. Y ahí es donde Raquel, todos los auditores, es donde lo que comentaba Raquel, la política de sostenibilidad, nosotros avalamos que es real. Cuando no, en una empresa pues tomamos datos y sacamos a la luz números y además firmamos y avalamos que lo que hemos auditado es real, con una responsabilidad legal. Y eso para mí es importante.
Amanda.
Pues mira, yo es que primero que sostenibilidad, parece que siempre hablamos de medio ambiente y se nos olvida la S. Y hablar de potenciar la S es hablar de igualdad de género. Hablamos de planetas y de organizaciones sostenibles, y eso solamente es posible con la plena participación de la mujer. Y hasta que no potenciemos esa S y hasta que no hagamos esa transformación cultural que nos están, que estamos solicitando toda la sociedad, y nos centremos en leyes, informes, datos, que está muy bien, que yo me parece que es correcto, pero si eso no le damos una utilidad y si no empezamos a potenciar esa S, pues al final nos quedaremos siempre en la capa del análisis y no bajaremos nunca a hacer realidad todo esto que, en mi opinión, estamos hablando. Y hablar de sostenibilidad también es hablar de visibilizar a las mujeres. O sea, si te das cuenta, al final todo está como muy relacionado, porque estamos hablando de ese empoderamiento que es fundamental para conseguir que esas pues que este planeta, pero también las organizaciones, sean sostenibles. Entonces, en mi opinión, sí que todo este tema de poner foco en esa S para conseguir esa transformación cultural y que no se quede en una capa de informes informes y normas, y que eso cale en la sociedad y realmente consigamos un planeta mejor y organizaciones que impulsan que todo esto ocurra.
Siguientes pasos, por tanto, porque claro, hemos identificado, ¿no?, claramente cuáles son los desafíos, cuáles son las herramientas, bueno, cuáles son los caminos, ¿no?, la participación y el impulso de la alta dirección. No sé si hay ahora mismo barreras que podemos identificar, cuáles son los desafíos mayores.
Los mayores desafíos vienen a nivel de cumplimiento, ¿no? Viene una ley muy importante, con muchísimos requerimientos. Esta mañana estaba en un evento y hablaban que en una primera versión de esas futuras normas europeas de información de sostenibilidad eran en un primer momento 2.000, luego bajaron a 1.000 y ahora se han quedado en 800 requerimientos para las empresas. Empresas que son grandes, empresas cotizadas, luego empresas grandes de más de 250 empleados y luego pymes cotizadas. Esta ley va a tener un enfoque progresivo porque no empieza desde el principio, aplica para todas por igual, o sea, el alcance es progresivo, pero ese es el principal reto ahora mismo que están afrontando las compañías en materia de sostenibilidad. También las compañías, y me gustaría ponerlo encima de la mesa porque lo han comentado mis compañeras, en materia de sostenibilidad se puede actuar por coacción, convicción o conveniencia, ¿no? Y al final, en la parte regulatoria es coacción absoluta, porque es un cumplimiento puro y duro, pero te lo tienes que creer. Y ahí está esa parte de convicción, tienes que hacer que la cultura interna de la compañía se transforme, lo tienes que utilizar de palanca para el cambio. Y eso es muy importante. Y luego está la parte, cómo no, de conveniencia, ¿no? Bueno, pues, oye, si estás logrando más con menos, o estás optimizando tus recursos, o estás teniendo un menor impacto en el medio ambiente, o maximizando la presencia de la mujer en el consejo de administración, por poner un ejemplo, pues fantástico, ¿no? Porque te lo van a reconocer tus grupos de interés, vas a tener quizás más inversores, vas a lograr llegar a mucha más gente, ¿no? Y que esa reputación que tiene tu compañía pues sea más elevada. Entonces yo creo que esas pueden ser las principales barreras.
Más reflexiones a propósito de lo que nos ha dicho Raquel. A ver, Laura.
A ver, a mí me gustaría comentar lo que estamos haciendo desde Diligent, el granito de arena que estamos aportando para visibilizar a las mujeres. Nosotros, como compañía de gobierno corporativo, somos una compañía de tecnología. Fundamentalmente tenemos soluciones de gobierno corporativo, hablábamos de riesgos, cumplimiento, ESG, etcétera. Y una de las herramientas que tenemos en nuestro portfolio, que se llama Sigilytics, es una herramienta de análisis de datos de gobierno corporativo que lo que hace es recoger información pública de las empresas, recoge información de más de 43 índices bursátiles y analiza, es súper interesante porque analiza la efectividad de los consejos de administración en base a pues una serie de variables, uh-huh, entre las que se encuentra, pues, por ejemplo, la diversidad de género. Si, por ejemplo, en un consejo hay 50% de hombres, 50% de mujeres, eso puntúa como que el consejo es más eficiente que otro, uh-huh, donde no existe esta diversidad, ¿no? Pues como parte de esta herramienta, contamos con una base de datos de 250.000 perfiles, normalmente consejeros, porque son información pública, como decía, ¿no? Entonces, bueno, nuestro granito de arena ha sido abrir esta base de datos, enriquecerla con perfiles de potenciales consejeras, pues, por ejemplo, con la asociación que tenemos con Women CEO, para que las personas, las mujeres perfectamente preparadas para ocupar un cargo en un consejo estén visibles en esta plataforma, y ahí tanto nuestros clientes, nosotros tenemos 1 millón de usuarios, 25.000 clientes, pueden hacer búsquedas de esos perfiles para encontrar la persona, el candidato ideal para su consejo, que, bueno, puede ser hombre o mujer, pero tiene unas características concretas. También, pues, lo alimentamos, los propios consejeros pueden nominar a otras personas que a lo mejor no están ahora en un consejo, pero que pueden ocupar esos puestos. Y también se nutre de escuelas de negocios que tienen cursos de consejeros, pues como esa de, por ejemplo, con Women CEO, tiene un curso, un programa de consejeros, también tiene uno por su cuenta, o el Instituto de Gobernanza Empresarial. Pues todas estas personas que están perfectamente capacitadas las visibilizamos a través de esta plataforma para que puedan entrar a ser candidatas de esos puestos en un consejo de administración o en un comité de dirección.
Miriam, la verdad es que escuchando a las compañeras de mesa, da la sensación de que las herramientas existen, de que la capacidad está cada vez más al alcance de la mano, se puede medir y se puede acceder, ¿no? Va a haber una regulación que nos va, como decía Raquel, a coaccionar, también nos va a convencer y nos va a convenir, ¿no? Vamos a intentar quedarnos con la segunda, ¿vale? Pero al final, bueno, quizás de la primera se logre la segunda y de la tercera se logre la segunda igualmente, ¿no? Es decir, al final todas confluyan, ¿no? Pero vuelvo a insistir en que, pese a que parece que está todo sobre la mesa, faltan impulsores. ¿Cuáles crees que son estos impulsores, tu juicio? ¿Por dónde debemos empezar a acometer?
Pues para mí el gran impulsor es, por ejemplo, la asociación Womancio, que te ayuda y te avala. Yo conocí a Amanda Palazón hace muchísimos años por casualidades de la vida y yo soy CEO fundadora de un servicio de prevención ajeno a nivel nacional. No conozco a ninguna empresaria, y en mi sector, cuando nos reunimos en ANEPA, ASPA, todos son hombres, todos los puestos de alto mando son hombres, y hasta hace pocos años, diré que antes del COVID, fue cuando yo empecé a salir y a sentirme segura, y hasta ese momento pues yo trabajaba súper duro y Amanda me decía, oye, hazte valer, alza la voz. Y eso es lo que están consiguiendo asociaciones como Womancio, también la empresa de Laura, que conecta, ¿no? Mujeres muy preparadas en el ámbito de la administración, como pueda ser también Raquel, auditora de cuentas, unos conocimientos increíbles, te pone en contacto con empresas de alto nivel, que no es buscar la paridad por buscar en un consejo de administración, es buscar talento representado en la sociedad, porque si la sociedad la componemos hombres y mujeres, y además hay más porcentaje de mujeres que de hombres, ¿por qué no estamos ahí? Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Qué ha pasado? Fenomenal la ley de sostenibilidad y, bueno, y un plan de igualdad. Yo hago muchos planes de igualdad a través de una consultora que tenemos, pero a mí me pregunta la gente, ¿qué es un plan de igualdad? Pues un plan de igualdad es tratar igual a una persona en el mismo puesto. Pero eso no es que a mí me den un puesto de poder cuando entre cuatro personas somos una mujer y tres hombres y hay que subir a un puesto de responsabilidad. ¿Por qué no estamos ahí? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que, porque estamos preparadas, somos mayoría en la universidad, sacamos unas notas estupendas, trabajadoras, versátiles, diversas, hacemos crear beneficio en las empresas en las que estamos, porque nos lo están dando los datos. Los datos aseguran.
Los datos están ahí, sí.
Entonces, ¿por qué no estamos? Esa es la gran reflexión, y eso es por lo que estamos luchando, pues todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Por decir, oye, yo he trabajado, he estudiado, me veo capacitada, ¿y por qué no estoy ahí? Pues hay que luchar por ello, no lo sé.
Ahora le pregunto a Amanda, porque nos tiene que contar la historia, ¿no? Ese punto de partida. Pero yo creo que la reflexión que has hecho, Miriam, pues invita a que Ana Lamas, presidenta de Women CEO, pues de alguna forma reivindique, ¿no?, el papel que se está llevando a cabo, ¿no?, desde la propia asociación, y los grandes desafíos que hemos comentado en más de una ocasión, y que, aunque la regulación puede acompañar, también a veces, Ana, la regulación se detiene, ¿no?
Hombre, la regulación ahora mismo está, con respecto a la ley de paridad, está bastante, bastante parada. En principio tendría que haber salido para el mes de junio, pero no ha salido, y previsiblemente va a salir a finales de año. Pero independientemente de la ley de paridad, que la tenemos probablemente ya encima de la mesa, y que yo creo que hablamos de ella en la anterior tertulia, de lo que esto significa, que significa que va a obligar de alguna manera, para empezar, a todas las cotizadas a que tengan el 40% de mujeres en los consejos de administración y en los comités de dirección, y también amplía a lo que ellos llaman a empresas de interés público. Las empresas de interés público son aquellas que facturan más de 50 millones o tienen más de 250 empleados, que también en principio van a tener la obligación de tener el 40% de mujeres en tanto en los comités como en el consejo de administración. Pero aparte de esto, de la ley, evidentemente está y es regulatoria. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raquel. Es decir, es coacción y tenemos que hacerlo también por convicción. Es decir, que las mujeres somos rentables, que las mujeres tenemos muchísimo talento, que tenemos el talento del 50% de la población y ese talento no lo puedes desperdiciar. Es como, yo lo digo siempre, es como si estuvieras hemipléjico, tienes el 50% de tu cuerpo parado. Es decir, no podemos, la sociedad no se lo puede permitir. Y permitirme también que, como estamos hablando del tema de sostenibilidad y hemos estado hablando un poco de todo esto, y han salido las siglas de ESG, yo me gustaría incidir lo que es ESG. ESG son tres siglas que componen, por un lado, medio ambiente, que es la E, la S, que es social, que está ahí todo el tema de diversidad, de empleo, y la G, de gobernanza, porque si las empresas no son sostenibles, no existen. Es decir, eso yo creo que es el principio básico. Si una empresa no es rentable, no va a existir, con lo cual la gobernanza también se empieza a configurar como un eje importante dentro de este triángulo. Dentro de la asociación estamos promoviendo muchísimo, ya lo sabéis, desde hace ya 12 años estamos promoviendo el tema de la diversidad, tanto en los consejos como en los comités. Nuestro objetivo es llegar a alcanzar todo esto por, primero, si tiene que ser por coacción, después por convicción. Y vamos a por ello.
Amanda.
Bueno, para mí hay sobre todo cuatro cosas, ¿no?, que creo que son importantes y que igual ya lo han dicho todas mis compañeras, porque empieza por la honestidad, es decir, creernos que todo esto es real para poder hacer esa transformación. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es educación. Es importantísimo que eduquemos, porque si no, esto no se incorpora como ADN, en mi opinión. Lo segundo, la alianza con los hombres. A mí me parece clave y para mí fue una de las cosas que cuando Ana Lamas me comentó, ¿no?, y me hablaba sobre Woman Self, fue de las cosas que más me gustaron. Nosotros creemos absolutamente en la alianza hombres y mujeres. No es una lucha de mujeres por un lado y de hombres por el otro. Lo tercero que me parece muy importante es la formación, porque además la mujer, no sé por qué, probablemente es algo que llevamos, una mochila ancestral, pero tenemos el famoso síndrome del impostor, lo tenemos. Y entonces, pues esa formación, como por ejemplo la que estamos haciendo en Women's CEO, nos da como la seguridad de que como ya estamos formadas podemos acceder. Bueno, pues seguir insistiendo en eso. Y luego, como ya sabes que lo mío es la transformación y sin acción no hay transformación, ya sabes que tú que eres asiduo del mundo de la gestión del cambio y transformación, pues generar estos espacios para que las cosas de verdad ocurran y que asociaciones, grupos de personas, en fin, que pongan, organizaciones también, que pongan tiempo y presupuesto para que todo esto ocurra y que realmente potenciemos a las mujeres de talento y hablemos de liderazgo de talento, no hablemos solo de regulación, porque regular, pues como bien ha dicho, hay muchas historias. Al final, vale, pues si todo consiste en pagar una multa, no conseguimos hacer nada. Lo importante es que entre en nuestro ADN y que esto se convierta en algo absolutamente natural.
Fijaos, ahora os pregunto un poco por estos cuatro puntos, ¿no?, que ha hecho Amanda, me resultan muy interesantes. En varias conversaciones que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo, ¿no?, estas tertulias Women's CEO, yo me quedo con la tercera, hacía referencia a la formación, ¿no? Y además que tiene mucho que ver con el tema de nuestra tertulia de hoy, hacer visible lo invisible. Pero también esa visibilidad parte de la propia persona, es decir, que una mujer crea que está lo suficientemente formada como para acceder a un puesto directivo y que sea ella la misma persona que fomente su visibilización, no espere ser visibilizada por otro. Yo creo que eso a mí es una de las cosas que más... creo que hay que trabajar mucho sobre ello, ¿no? Pero bueno, aquí representáis actividades, conocimiento, plataformas, asociaciones que promueven eso, el empoderamiento de que una persona es capaz de ocupar un puesto de directivo por su capacidad, valía y formación y no por una ley que se lo imponga. Miriam.
Pues totalmente de acuerdo, es lo que comentábamos y ahí, Eduardo, es que lo has dado totalmente en el clavo. Somos nosotras mismas y no es nada fácil el salir a la palestra y hacer visible lo invisible desde uno mismo, como cualquier otra persona, reivindicar lo que es mío de derecho. Yo creé una empresa de cero, ahora estamos cerca en 38 empleados en un sector mayoritariamente masculino y tengo que sentirme orgulloso y tengo que decirlo, porque está muy bien que yo lo sepa y que esté en mi casa y sea súper feliz, pero lo que queremos a través de Woman CEO es que haya más gente que venga detrás y que se atreva a decir, oye, que yo valgo para esto y estoy aquí, podéis contar conmigo, ¿no? Y es un empoderamiento de las personas. Y lo que comenta también Amanda, la alianza entre personas, que es que a mí me encanta la gente válida y no voy a juzgar a nadie ni por su sexo, ni religión, ni tendencia sexual, porque en la mujer además está implícito la aceptación de la diversidad por nuestra naturaleza. Y eso es lo que aportamos, aparte de una capacidad de trabajo brutal y la formación. El creer uno mismo, la formación es básica, la educación es mucho más importante.
Raquel, Laura.
Pues coincido plenamente con Miriam, ¿no? En el mundo de la auditoría y de la consultoría, sí que es cierto que las mujeres en las posiciones más iniciales de la pirámide quizás son más que los hombres, incluso. Pero según se va ascendiendo en esa pirámide, y yo lo sé porque he estado 14 años en una gran empresa de consultoría, se van perdiendo esas posiciones, ¿no? Ya no es un 60% ni un 50%. Si te quieren hacer manager, senior manager o tener una posición directiva importante, que puede ser de dirección, puede ser directiva y divertida también, que no está reñido. Se van cayendo candidatas, se va cayendo el talento por el camino y esa es una barrera muy importante que tenemos que estar muy concienciados y ahí la formación y sobre todo creer en las medidas de conciliación, la flexibilidad, tanto para los hombres como para las mujeres, No tiene que ser una cosa exclusivamente para las mujeres porque al final todos somos personas, todos tenemos compromisos, todos tenemos cosas que hacer, recados que atender. Pero ahí está la clave, ¿no? El por qué. La pregunta yo que me haría es, ¿por qué las posiciones de liderazgo, que lo hacía también antes Miriam, ¿no? No estamos. ¿Qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos caemos por el camino y por qué no llegamos a ser emprendedoras, a formar una empresa como ha formado Miriam desde cero o a estar en un sector tecnológico como está Laura, donde también es muy masculinizado, porque los perfiles STEM, los perfiles de ciencia, tecnología, matemáticas, ingenieros, son mayoritariamente masculinos. Y también hay muchas mujeres que pueden ser matemáticas, físicas, químicas y dedicarse al mundo de la tecnología, ¿no? Y ahí yo creo que hay un gap importante en determinados sectores que también deberíamos concienciar y que también esa educación temprana y esa orientación temprana a determinadas carreras tiene que ser muy importante.
Laura.
Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeras. Retomar lo que decía también Amanda, ¿no? El síndrome del impostor, que yo creo que lo tenemos casi todas. Lo que comentabais, Miriam y Raquel, que muchas veces nos caemos por el camino y en la progresión en las compañías. Y eso es algo que hemos comentado alguna ocasión también, que quizá las mujeres somos más de hacer que aparentar y los hombres tienden más a ser de aparentar que hacer y siempre nosotras nos estamos poniendo el listón demasiado alto. Cuando nos hemos puesto el listón aquí parece que no hemos llegado todavía, nos lo ponemos más alto aún y tenemos que seguir formando, esforzándonos. Es como que estamos en una maratón que no llegamos nunca. Esa es la sensación que a mí me queda, ¿no? Y luego la labor que tenemos que hacer también desde las empresas. Por ejemplo, desde Diligent, algo que no he comentado y que es súper importante, esta plataforma la ponemos a disposición de las personas de forma gratuita. Uh-huh. No es algo por lo que cobremos. Nosotros queremos promover a esta diversidad en los consejos de administración y en los comités de dirección y por eso ofrecemos el acceso gratuito a la plataforma tanto de clientes como de asociaciones y de los miembros de estas asociaciones como Women CEO, que están haciendo una labor para visibilizar y atraer el talento y visibilizarlo, ¿no? Que es lo que estamos comentando en la sesión de hoy también.
Fíjate, Ana, uno de los aspectos, ¿no?, que habéis podido contemplar, ¿no?, en los diferentes estudios y aproximaciones que habéis hecho desde Women CEO, ¿no?, a la incorporación de las mujeres a los consejos de administración en empresas cotizadas, pues es una mejora progresiva, pero bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la mejora, con la cultura corporativa. Sin embargo, todavía falta un poco. ¿Cuál? Y lo comentaba Amanda, ¿no? Es importante, ¿no?, que haya una mejora de la cultura corporativa. ¿Cuál crees, Ana, que es ahora mismo el trabajo desde dentro de las compañías para mejorar la cultura corporativa y que estemos todos en la convicción más que en la coacción?
Pues yo creo que es un problema, para empezar, de creérselo. De creer que, porque si te fijas, si vamos viendo los datos, aquellas empresas que empiezan a tener en los consejos de administración, por ejemplo, si hay 8 o 10, tienen 3 o 4, realmente cada vez van incorporando más mujeres, mientras que los que tienen pocas mujeres siempre se quedan con pocas mujeres. Es decir, yo creo que es un problema de dar las oportunidades y que hay que darlas. Que las empresas no tengan miedo, porque las mujeres están suficientemente preparadas para hacerlo. Es un problema de cambio también. Es un problema de todos tenemos miedo al cambio. Todos nos resistimos, todos nos dejamos llevar. Y eso no, y eso perjudica a las propias organizaciones, perjudica a las propias empresas. Yo te diría que es otra visión distinta. Es decir, que todos abramos la mente, también las propias mujeres, que también es verdad lo que estaba diciendo Amanda y lo que estaba diciendo Raquel, lo que estaba diciendo Laura, y que es verdad que parece que no nos lo creemos, que no lo tenemos que creer, que nosotras tenemos también que empezar a hablar con otro lenguaje. Es decir, no somos víctimas, somos grandes luchadoras, somos triunfadoras en ese aspecto. Entonces, yo creo que es un cambio cultural que tiene que también hacer toda la sociedad en conjunto, que todavía nos falta el último empujón.
Un cambio cultural muy importante que por un lado tendrán que empezar. Antes se hablaba, Raquel, de las pymes, ¿no? Porque quizás las grandes empresas vayan poco a poco, ¿no?, introduciendo una cultura corporativa, trabajen con sus proveedores. Esto es como, me recuerda mucho cuando hablamos de ciberseguridad, ¿no?, que las grandes empresas le están diciendo a su cadena de suministros, oye, tienes que ser ciberseguro si quieres trabajar conmigo, ¿no? Y yo creo que esto quizás pueda producirse también en el terreno de la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Pero claro, ese es el gran desafío también de las pymes. Hay muchas empresas, ¿no?, que, pues, oye, Miriam representa, oye, pagar casi 40 nóminas todos los meses. Estoy seguro de que mucha gente te está escuchando y está diciendo, wow, que es quien paga nóminas lo sabe, ¿no? Pero está el gran desafío, ¿no?, de las pymes, de las pequeñas empresas en materia de sostenibilidad en todo su conjunto, tanto los aspectos medioambientales como los sociales, ¿no? Y el abordaje puede ser complejo, ¿no?
Y no nos olvidemos de la gobernanza también, ¿no? De
sí,
esas
yo me
políticas,
he dejado
la G. Te has dejado la G, la ética, la honestidad, ¿no? Ha salido también. Sí que es cierto, ¿no? O sea, la sostenibilidad para el mundo de la pyme va a ser un reto muy importante, pero se van a ver un poco arrastrados, y permitirme la expresión, por esta nueva ley de información de sostenibilidad, donde forman parte de la cadena de valor de empresas de mayor tamaño. Entonces, las empresas de mayor tamaño van a decir, no trabajo contigo si no me reportas tus indicadores de sostenibilidad. Mm. Como decías antes, el paralelismo con ciberseguridad, pues va a pasar exactamente igual que en sostenibilidad. Y ahí va a ser el reto, ¿no? Y antes decía Ana también, ¿las empresas serán sostenibles o no serán? Es así. Al final, todo empuja a que la sostenibilidad está embebida en esa cultura, en esa gestión de las compañías, y bueno, pues es un reto fundamental, pero al final se van a ver en ese arrastre, y intentemos que esa mejora, pues no, esa mejora llegue a todos, ¿no? Pero aquí la verdad es que como pyme podría hablar más Miriam que yo, porque ella tiene todo el conocimiento desde su empresa, claro.
No, y además como servicio de prevención ajeno, nosotros tenemos el concierto de la prevención. Sabéis que legalmente tú tienes la obligación, a partir de 250 trabajadores o 500, dependiendo de tu actividad, de constituir un servicio de prevención propio o mancomunado, ¿vale? Uh-huh. Es un crecimiento. Entonces, los clientes de un servicio de prevención ajeno, principalmente, son empresas de menos de 250 trabajadores o menos de 500. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que estoy viendo, Raquel. Pues que todos empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, de repente son 10 años de empresa y dices, madre mía, que tengo 27. Luego, porque es lo que me ha ocurrido a mí, pero integras una empresa que tiene 18 años actualmente. Yo empecé con un ordenador, una pantalla vacía y dos compañeros, Tomás Jiménez y Begoña Delgado, y ahí estamos todavía, que ya nos vamos haciendo mayores, cumpliendo años, y decimos, madre mía, no me creo lo que ha salido de aquí, del trabajo en día a día, ¿no? Y somos un montón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al ir creciendo, tú te tienes que ir comportando como una empresa de mayor tamaño, y al ir creciendo tú imitas a las grandes empresas, porque es lo que además te va a dar un buen resultado. Está claro que tener una buena política de sostenibilidad real, cuidar a las personas, cuidar el medio ambiente, cuidar a tus proveedores, dar una información de finanzas, tus finanzas tienen que estar limpias y tienen que estar sanos si quieres crecer día a día. Y además las depositamos en el registro mercantil. A mí la Caixa, mis clientes importantes, miran mis cuentas en el registro. No me las puedo inventar. Y a partir de ahí, pues todos iremos creciendo, y no solo serán las grandes corporaciones, sino que la realidad es que tener una buena política de sostenibilidad ayuda a todos. Y desde el más pequeño, que vais creciendo, sí que tienes que fijar ese objetivo en hacerlo bien.
Y aquí, permíteme, Miriam, que apunte que vosotros pasasteis el COVID, donde la seguridad y salud era un tema que en los informes de sostenibilidad casi no salía, a no ser que fuese una empresa del sector de la construcción, donde obviamente la seguridad es clave, ¿no? Los índices de accidentabilidad son muy importantes, pero se puso el foco en la seguridad y salud, y ahora yo creo que no lo debemos dejar, porque hay muchos aspectos que van más allá, como es la salud mental, como es el cuidado de la persona, ¿no? Que lo decías al principio, que es fundamental, y yo creo que es un tema que todas las compañías, independientemente del sector al que te dediques, ya sea construcción, eléctrico, bancario, financiero, el que sea, es clave, ¿no? O sea, tener a tus empleados sanos, que vayan contentos a trabajar, motivados, con un equipo saludable, eso es fundamental para el rendimiento de la empresa, para las finanzas, para la motivación, para la reputación, absolutamente para todo.
Oye, se nos ha ido el tiempo en esta tertulia Women Sigo, que hoy ha puesto en el punto de mira muchas cosas, pero ha fijado en la sostenibilidad la palanca para visibilizar lo invisible. Porque la sostenibilidad, además de medio ambiente, además de gobernanza, es también diversidad. Y es lo que hoy nuestras invitadas, Raquel Sanjaime, que es experta en sostenibilidad, como ha demostrado, que es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Laura Espinosa, que es Country Manager de Diligent Corporation para el Sur de Europa, Miriam Serrano, que es gerente de Previntegra, y Ana Lamas, presidenta de Women CEO, y mi Amanda Palazón, que es directora del Instituto de la Gestión del Cambio, también miembro de la Junta Directiva de Women CEO, nos han acompañado. Gracias. Mucha suerte y hasta muy pronto. Que hay mucho trabajo por hacer.
Gracias. Gracias.
Gracias.
Gracias.
Gracias.
Gracias.
Un consejo: si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente a las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. La genuina radio económica.